Portada de Mediodía Cope, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, vamos a hablar de la tecnología que está cada vez más presente en nuestras vidas. Eso es un hecho. Imagínate que este avance, que por otra parte es imparable, ¿verdad? Provoca que te suplanten en tu puesto de trabajo. Igual te ha tocado ya, ¿eh? Porque muchos puestos de trabajo ya han sido suprimidos por máquinas o por robots. Esto es lo que le ha pasado a una mujer que llevaba trabajando 13 años como administrativa en un hotel de Canarias. A esta empleada le sustituyeron por un robot, por un sistema informático que realizaba las labores de contabilidad que hacía esta mujer. La empresa prescindió de ella tras 13 años y atentos a esta sentencia porque un juzgado de lo social ha declarado improcedente el despido.
Queremos analizar bien esta sentencia porque a cualquiera, a prácticamente cualquiera, le puede ocurrir algo así, ¿no? Que su puesto de trabajo sea sustituido por una máquina o por un robot. ¿Te pueden despedir sin más? Es una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿O no te pueden despedir? En Mediodía COPE vamos a intentar, ¿no?, responder todo esto y si estamos ante algún tipo de precedente, ¿no?, que pueda generar esa jurisprudencia. Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo, nos ha explicado que esto se trata de un caso más bien aislado.
Esa solamente la crea el Tribunal Supremo. Es decir, que una sentencia de un juzgado, como es el caso, o una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de una autonomía, es un dato interesante para tener en cuenta, pero en absoluto vincula a ningún otro juez. Solamente hay una vinculación cuando la sentencia es del Tribunal Supremo, es cuando se crea jurisprudencia.
Nos dicen los expertos, Marta, nos guste más o nos guste menos, una empresa puede tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Si llega una tecnología avanzada que puede hacer tu trabajo, bueno, pues o te reconvierten en otro o pueden despedirte. La ley se lo permite en determinados casos, eso sí, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.
Este despido está enmarcado en razones o en causas tecnológicas, que están en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué significa esto? Que si un empresario tiene, por razones de costes y de mejora de la productividad, etcétera, unas causas que tecnológicamente suponen la sustitución de personas por máquinas, entonces esos despidos son perfectamente legítimos y perfectamente posibles.
Claro, es posible, como explicaba nuestro experto en derecho laboral, a que tu trabajo sea sustituido por una máquina, pero tienen que dar esos argumentos, tienen que dar pues esos motivos que reflejen claramente que la incorporación de esa máquina en detrimento del trabajador físico, ¿no?, de la persona, pues es mejor para la productividad de esa empresa.
Lo que habrá ocurrido en este caso es que esa decisión empresarial, cuando pasa luego por un juzgado, pues tiene que probarse que efectivamente esa medida va a contribuir a la mejora de la productividad de la empresa, que es una medida necesaria, que es una medida idónea. Si eso no se prueba, entonces no es que no se pueda sustituir una persona por un robot, sino que en ese caso concreto pues no habrá habido esa prueba o esa demostración.
La sensación, bueno, ya no solo la sensación, Marta, la realidad, sí, es que en los próximos años los casos como el de esta trabajadora van a multiplicarse. Uh-huh. En la próxima década se espera que entre un 30 y un 35% de los empleados actuales, de los empleos actuales, puedan llegar a ser sustituidos por tecnología. Y la pregunta, ¿qué puedes hacer tú si te sustituyen por un robot? Es complicado, pero de alguna forma se puede reclamar y buscar que la empresa al menos explique bien esa decisión.
Siempre puede reclamar, ocurrido en este caso, para ver si esa medida concreta aplicada a su caso concreto está o no justificada por lo que la ley indica, ¿no? Pero desde luego ese tema va a ser un tema muy recurrente, muy frecuente e imparable y además, como digo, totalmente legal y legítimo.
Y es que esa tecnología, esos robots en el trabajo ya están aquí hasta el momento. Lo habíamos visto en películas, ¿no?, en superproducciones de Hollywood, en una especie así de distopía, ¿no?, que cuando muestran cuando las cosas no van nada bien, ¿no?, y nos dominan los robots. Pero bueno, más allá de esa fantasía, esa es una realidad, ¿no?, que la tecnología va avanzando y hay trabajos que ya se pueden realizar con este tipo de máquinas y hay empresas que en pro de esa productividad, de tener más más productividad, pues prefieren hacer las cosas de esta manera y la ley les protege. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Los trabajadores que ahora mismo estamos, bueno, desarrollando nuestra actividad y que podemos intuir que puede llegar una máquina y quitarnos ese puesto de trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender? Pues esto nos comentaba Juan Antonio Sagardoy.
Hay una frase que nos tenemos que ir acostumbrando. El robot, interrogación, compañero de trabajo, eso vamos a ver cada vez con más frecuencia. Pero efectivamente, para el trabajador, cara a todo eso que viene, la única y mejor defensa es la muy buena formación de los trabajadores. Sí, lo que tiene un gran peligro de desaparición es el trabajador sin ninguna cualificación profesional.
Bueno, a ver, va a ser más frecuente y por eso hemos querido analizar hoy esa sentencia, importante sentencia de un juzgado de lo social, que declara improcedente el despido de una mujer que llevaba 13 años en la empresa y que fue despedida cuando un robot, cuando una máquina comenzó a hacer su trabajo. Seguro que a estas alturas, tú ya las has visto, Marta, yo también, esas imágenes, brutales imágenes de una paliza a una menor, a una niña de 14 años, a las puertas de un instituto de Madrid, en el distrito de San Blas, del Instituto Francisco de Quevedo. La última hora, también te la avanzábamos, era esa detención de dos de las chicas que habían participado, que habían liderado esa paliza. La agresora que aparece en el vídeo que se ha hecho viral ni siquiera cursaba sus estudios en el instituto, donde sí que asiste a clase la víctima, procedía de otro centro y se trasladó allí con la única intención de propinar una paliza a la víctima.
La verdad es que las imágenes hieren la sensibilidad, ¿no? Y entristecen bastante, porque ver a personas tan jóvenes que están en una edad fantástica, ¿no? La adolescencia con sus complicaciones, pero que es una edad maravillosa, ¿no? Para disfrutar y demás, pues ver ese tipo de imágenes con esa violencia y ese desprecio a los demás, y además dándole esa publicidad. Los alumnos contaban ayer cómo los adolescentes que presenciaban esa brutal paliza no hicieron nada. También la indiferencia, eso otra de las conclusiones que sacamos viendo este tremendo vídeo. Nadie intentó parar esa agresión, todo el mundo estaba con el móvil en la mano.
Se pelearon, ¿no? se jalaron del pelo y pues ahí ya sucedió la pelea, se cogieron a puñetazos ahí.
Fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
Ya que sí, tú, a eso lo han contado, que todo el mundo estaba así.
Todo el mundo grabando, viendo cómo la tienda estaba ahí sangrando y todo.
La posible causa de la agresión es la relación que al parecer habría mantenido la víctima con el exnovio de una de las agresoras.
Bueno, es quizá más una excusa que una justificación porque este tipo de agresiones proliferan cada vez más. Aquí hay dos elementos, uno es ese que mencionabas, Marta, decenas, una decena de jóvenes alrededor en un corro, ninguno hizo nada, todo lo contrario, se dedicaron a grabar la agresión. Y dos, que tampoco ha trascendido, porque el centro... ¿Por qué la dirección de este centro, aunque fuera a las puertas, no fuera en el interior del instituto, no denunció esta brutal paliza? Bueno, ya hemos conocido, Marta, no es un caso aislado este, ni mucho menos, hemos conocido el vídeo de otra agresión, también a una chica, también de 14 años, por parte de dos compañeras de instituto en la localidad madrileña de Getafe. El vídeo ha trascendido en las últimas horas, aunque la agresión se realizó en abril y... El vídeo, también en este caso, Marta, fue grabado por varias compañeras.
Bueno, este es un fenómeno que venimos viviendo de unos años a esta parte, pero la verdad es que hay dos factores, ¿no?, significativos. El aumento de este tipo de vídeos, y bueno, que hasta el momento habíamos visto casi siempre este tipo de peleas protagonizadas por chicos, ahora cada vez más son las chicas las que se suman a este tipo de prácticas, y queremos saber qué puede haber detrás de esto y cómo lo podemos combatir, ¿no?, fundamentalmente. Hablamos, está con nosotros Silvia Álava, es doctora en psicología. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos viendo este fenómeno, ¿no?, de los vídeos virales, de las agresiones entre chavales jovencísimos y cada vez más protagonizados por chicas.
Por desgracia es así. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que sabemos que los chicos, los hombres, suelen tener una conducta más agresiva, pero sobre todo que la agresión es más de tipo físico, mientras las mujeres tradicionalmente pues no es una agresión tan de tipo físico, sino que es más agresión verbal o manipulación. Por desgracia, pues también ha ocurrido que las mujeres puedan tener este tipo de conductas agresivas, pero claro, en el momento en que se graba, que se sube a una red social, pues esto se vuelve tremendamente viral.
Aquí se ha pasado, era mucho más habitual, entre chicas, al menos en mi época, de agresiones verbales a esa agresión física con un ensañamiento que vemos en estos vídeos, con una brutalidad que yo, particularmente, en mi época no vi nunca, ¿no? ¿Por qué este paso? ¿Por qué este salto cualitativo?
Hay muchas, habría que ver exactamente y valorar en cada uno de los casos qué es lo que ha podido ocurrir. Sí que es verdad que antiguamente no teníamos el dispositivo del móvil de poderlo grabar y en ocasiones ya no es solamente la agresión a la víctima, sino que lo que busca el agresor es que todo el mundo lo pueda ver y que además de verlo, pues yo me haga incluso popular a través de esta agresión que estoy perpetrando.
O sea, está el problema de que estas personas tan jóvenes, estos jóvenes de 14 años, den el paso, ¿no?, de agredir a otro compañero o a otro amigo. Y luego está el otro punto, ¿no?, el de querer tener un protagonismo a través de las redes sociales con esos dispositivos móviles. Pero Silvia, ¿cómo se puede combatir esto?
Fijarse, yo creo que la clave está en lo que estabais también comentando antes. ¿Cuánta gente estaba viendo lo que no hizo nada? Sabemos que cuando hay una agresión, lo fundamental no es solamente trabajar con la víctima y con el agresor, sino con toda la gente que está viendo, lo que se llaman los testigos mudos, que puedan llegar en un determinado momento y pararlo. Porque es verdad que hay dos chicas que son las que, por así parece, que son las que han planificado la paliza, hay gente que pega, pero también son culpables todos aquellos que lo graban, que lo ven y que no lo paran. No deberíamos permitir ninguna falta de respeto. Y es importante educar a los jóvenes en este sentido, a los adolescentes. No vas a faltar al respeto, empatiza y ten en cuenta los sentimientos que puede estar sintiendo esta chica, pero si lo ves, páralo, no lo permitas. Y aquí esta labor es una tarea fundamental de todos.
Ese es un elemento en todos esos que estaban alrededor y en lugar de defender a la víctima, lo que hicieron fue grabar la agresión. Por otro lado está también la actitud del centro, que no tuvo la celeridad para denunciar los hechos. Yo me resisto, Silvia, te lo tengo que decir, a calificar esto como una pelea normal, como un caso de bullying. Claro, luego también hay que analizar lo que hay detrás de esas chicas, la desestructuración familiar, en muchos casos también, y que yo creo que también es importante a la hora de analizar esto, porque si lo enmarcamos todo en un caso de bullying, en una pelea a las puertas de un colegio sin más, quizás estemos confundiendo también, no lo sé, Silvia.
Yo creo que hay que analizar de forma pormenorizada cada uno de los casos, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las características de la víctima, cuáles son, súper importante, las características de las agresoras que han podido llegar a hacer una paliza con, por así decirlo, tan brutal en este caso. Yo creo que no podemos llegar a decir es un caso normal más de bullying, porque si no, al final, por desgracia, parece que normalizamos la violencia y terminamos viéndolo como algo bueno, pues una cosa más que ocurre. No se pueden permitir conductas de este tipo. Pero quizás como sociedad también nos tenemos que plantear el empezar trabajando por la falta de respeto, por la falta de respeto entre los chavales.
La falta de empatía, ¿no, Silvia?
De respeto y de empatía, de las dos cosas. El trabajar esa empatía para que esto se pueda cortar. Y sobre todo, fundamental, que los chavales denuncien, que si ven algo así, lo digan, lo paren y lo denuncien.
Pues a ver esto, si cada uno en nuestro entorno, en pequeñito, podemos ir lanzando este mensaje.
Qué interesante lo que nos ha contado
Silvia. Y que no vuelvan a ocurrir cosas así. Doctora en Psicología, Silvia Álava, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón, creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE con muchos escenarios abiertos a esta hora, noticias que están pasando y que te vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde aquí en Mediodía COPE y que te avanza ya. Marta Ruiz.
Pues mira, el gobierno ya ha respondido al bochornoso espectáculo de ayer en el Parlamento catalán. Isabel Cela, portavoz del Ejecutivo en funciones.
La Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo.
Es la respuesta del Ejecutivo, recuerda el artículo 155 de la Constitución y la posibilidad de volver a intervenir Cataluña después de que ayer el Parlamento aprobar una resolución política activando el desafío independentista, llamando a la liberación de lo que ellos consideran presos políticos y poniendo en duda el Estado de Derecho, después de que la Audiencia Nacional decidiera mandar a prisión provisional a los 7 miembros de los CDR, los independentistas radicales acusados de planear ataques terroristas con explosivos de cara al 1 de octubre y como respuesta a la sentencia del Supremo sobre los líderes independentistas. Pablo Iglesias ya puede ir preparando el terreno porque comienza a sumar bajas a 24 horas de reunir al Consejo Ciudadano para perfilar la estrategia electoral. La cúpula del partido en Murcia ha dicho hoy que se marcha, que deja los escaños y se van con Errejón a Más País. Óscar Urraburu es secretario general de Unidas Podemos en Murcia.
Nos vamos de Podemos porque sentimos que aquí ya no podemos hacer lo que creemos y lo que vinimos a hacer. El Podemos que quisimos construir ya no existe.
Y debemos trabajar la empatía y el compromiso con los jóvenes. Es lo que nos ha advertido la psicóloga Silvia Álava tras la detención de dos chicas de 14 años que agredieron a otra en un instituto de San Blas en Madrid mientras todo el mundo lo grababa en el móvil.
Y te estamos contando también en COPE el retraso que acumula la construcción de un crucero de lujo que están realizando en un astillero de Vigo. Llevan varios meses de trabajo y ahora muchos se encuentran la explicación. Una inspección ha pillado a una veintena de trabajadores del turno de noche durmiendo, sí, estaban dormidos en su horario de trabajo. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
¿Tú te has dormido alguna vez cuando no tocaba? ¿Esto te causó problemas? Bueno, lo queremos saber. Tenemos un WhatsApp para ello. En Mediodía COPE, el 637-230000. ¿Te has sucumbido a tus mejores sueños mientras estabas trabajando?
637-230000. A estos trabajadores les han pillado de Vigo, pues eso, durmiendo dentro de su horario laboral. ¿Y tú tienes algún caso de estos? 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE nos vamos a situar en el espacio. Ya sabes, Marta Ruiz, que es algo que nos apasiona. Porque conocer cómo se forman los planetas es crucial para explicar cómo se constituyó el Sistema Solar y mucho más. Seguro que alguna vez has estudiado cuál ha sido su evolución o qué papel juega cada planeta en ese sistema.
Hay muchos aspectos que sabemos del espacio que son relativamente nuevos. Hasta hace 20 años solo conocíamos los planetas del Sistema Solar. En cambio, ignorábamos los detalles de lo que se ha denominado como exoplanetas, que son esos planetas extrasolares que están más allá del Sistema Solar. Una investigación liderada por científicos españoles que operan desde el Observatorio Astronómico de Carar Alto en Almería ha permitido examinar un exoplaneta que es un gigante gaseoso.
Y es precisamente esa particularidad la que ha llamado la atención de los científicos porque desafía la teoría sobre la propia formación planetaria. Esta teoría no contemplaba hasta ahora la presencia de este tipo de planetas orbitando alrededor de estrellas pequeñas. Estamos, por tanto, cuidado ante un anómalo sistema planetario porque se ha confirmado la presencia de este exoplaneta gaseoso, pero podrían ser dos, incluso, dos planetas extrasolares.
Bueno, ¿cómo han llegado hasta él los científicos españoles? Pues descubriendo un elemento con comportamientos extraños junto a la estrella GJ3512, que es una enana roja situada a 30 años luz de la Tierra. Ese elemento era un compañero de este nuevo exoplaneta gaseoso y, bueno, ya te digo que esto podría desafiar la teoría sobre la formación planetaria.